Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Albert Rivera ofrece a Pedro Sánchez sus 57 escaños para que se aplique el 155 en Cataluña. Tras su reunión de apenas 50 minutos, el líder de Ciudadanos asegura que si cumple la Constitución, el presidente del Gobierno en funciones puede contar con ellos. Hay muchas discrepancias, advierte, en lo económico y en lo territorial. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa, ahí está Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, Albert Rivera ha ofrecido a Pedro Sánchez su apoyo para aplicar un nuevo 155 en Cataluña. El líder de Ciudadanos ha constatado esas grandes diferencias con el presidente en funciones, pero le ha propuesto pactos de Estado en educación, lucha contra la despoblación, inmigración y lucha contra el terrorismo. A partir de ahí, enarbolando firmeza, ha buscado visualizarse como la verdadera oposición ante lo que ha definido como descomposición del PP.
Una oposición que crea en la victoria de España, más allá de los colores políticos. Una oposición que aspira a ser gobierno. Una oposición que crezca, no que se descomponga. Una oposición firme en lo que haga falta, pero también con sentido de Estado.
Según la versión de la Moncloa, la conversación entre Sánchez y Rivera ha sido fluida y cordial, además de reconocer el deseo del líder naranja de dejar claro, de manifestar al presidente que no favorecerá su investidura.
Por cierto, que los empresarios acaban de pedir al gobierno estabilidad política e institucional. Le empeoran además su percepción sobre la situación económica tras años de mejoras. Y nos vamos ahora hasta Macedonia. Allí el Papa Francisco termina hoy su viaje, que le ha llevado durante 2 días también a Bulgaria. A esta hora el Santo Padre está ya almorzando con el séquito papal. Enviada especial, Eva Fernández.
Aunque los católicos de Macedonia no llegan a 20.000, la mayor parte ha acudido a la misa junto al Papa en una inmensa plaza presidida por una gran imagen de Alejandro Magno. En su homilía, Francisco ha denunciado que nos hemos acostumbrado a la desinformación y hemos perdido el sabor de la fraternidad.
Habíamos buscado el resultado rápido y seguro.
Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad.
De la realidad.
Tras un breve descanso, el programa del Papa incluye por la tarde un encuentro interreligioso con jóvenes y una reunión con sacerdotes antes de regresar a Roma.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En la audiencia de Vizcaya ha comenzado el juicio contra la conocida como Manada de Bilbao. Son 3 hombres que están acusados de abusar sexualmente de una joven en 2017. Según la acusación, lo grabaron y lo difundieron y la Fiscalía pide para ellos penas que suman casi 80 años de cárcel. La sesión se celebra a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad para mantener el secreto. Hoy está previsto que declaren los 3 acusados, la víctima y el padre de la chica. Del exterior nos llega una suspensión. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, tenía previsto una visita a Alemania. En la agenda incluía una reunión con Angela Merkel. Pero desde la embajada de Estados Unidos en la capital alemana informan de que se aplaza la visita por motivos acuciantes. No especifican de qué se trata ese asunto tan acuciante. Y una noticia que interesa a los agricultores del Levante. Ya está en marcha el primer tren frigorífico que va a transportar frutas y hortalizas frescas directamente y por vía férrea entre España y Holanda. Esto va a reducir los tiempos de entrega y va a suprimir 12.000 viajes de camiones cada año. El tren para productos frescos va a funcionar 3 veces por semana entre Valencia y el puerto de Rotterdam.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Eco Rochano, Liverpool-Barcelona por un puesto en la final de la Champions.
¿Esto el es lo Barcelona que se está a un paso de su novena final entre Copa de Europa y Liga de Campeones. 3-0 en la ida, recuerden, bajas muy importantes en el Liverpool. El partido es en Anfield a las 9 de la noche. Enviado especial, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? 11 grados de temperatura ahora mismo, cielo gris y sin novedades en la concentración del Barça, donde los jugadores se comen a partir de las 2 de la tarde hora española. En breve habrá comida de directivas. Valverde anunció que no tocará nada y que no quiere salir a controlar el partido, sino atacar, y el Liverpool, como decías, con las bajas de Salah y Firmino y las molestias de Van Dijk. Se esperan 2.800 seguidores del Barça esta noche en las míticas gradas de Anfield.
A esta hora está previsto que se despida Diego Godín como jugador del Atlético de Madrid después de 9 temporadas. Apunta al Inter de Milán y acaba de celebrarse el sorteo de la final a 4 de balonmano. El representante español es el Barcelona, va a jugar contra el Vardar de Macedonia del Norte en semifinales el próximo 1 de junio en Colonia.
Gracias, Corrochano. Macedonia del Norte, muy bien precisado.
Ahí está el papá.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer asistimos a un acto poco frecuente en esa visita del Papa a la que hace referencia, una primera comunión de cientos de niños. En el espejo nos vais a contar el trasfondo de este acto, sin duda, muy singular.
Pues es que la misa de primera comunión que celebró ayer el Papa en la ciudad búlgara de Rakovsky es un acontecimiento excepcional en la historia de los viajes papales. Inicialmente, lo que estaba previsto es que distribuyeran la comunión otros ministros, pero en el último momento Francisco decidió ser él personalmente quien distribuyera la Eucaristía bajo las dos especies a los 245 niños que provenían de toda Bulgaria. Francisco sigue así la estela de San Pío X, que quiso bajar la edad de la primera comunión para dar cuanto antes la gracia sacramental a cada pequeño cristiano. El único requisito establecido era que los niños pudiesen distinguir claramente la diferencia entre el pan eucarístico y el pan que comemos diariamente en nuestra mesa. Ayer el Papa quiso dialogar con los niños fuera de programa para explicarles que Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro hermano y la Iglesia nuestra familia. Ampliamos todo esto en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Empezamos este Mediodía COPE, Antonio, como no puede ser de otra manera, pues hablando de una desaparición misteriosa de momento. Todo se centra en París. Allí la policía está buscando a Natalia Sánchez. Ella es española, tiene 22 años y no saben nada de ella en la familia desde el pasado 1 de mayo. Está estudiando allí una beca Erasmus en la capital francesa, en la Sorbona, aunque sus estudios los está cursando en Barcelona. Es estudiante de economía y se encontraba pasando pues sus últimas semanas en París a la espera de volver pues a la universidad donde está estudiando en Barcelona, aunque su familia y ella ha crecido en Mallorca.
5 días, casi 6, sin tener noticias de Natalia. Sus propios compañeros de piso denunciaron la desaparición de esta joven, insistimos, orígenes granadinos, viven en Calviá, en la isla de Mallorca, y lo último que se conoce es que ha aparecido una mochila con objetos personales en el interior, objetos personales de Natalia.
Natalia ha crecido en Calviá, en la zona de Palmanova, y nos atiende desde allí el alcalde de esta localidad, Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué momento se dan cuenta los padres de Natalia que algo no va bien y denuncian su desaparición?
Bueno, nosotros los datos exactos del conocimiento por parte de la familia y la denuncia no los tenemos. Lo que sí sabemos es lo que empezó a aparecer en las redes sociales, lo que en algún medio de comunicación y, por supuesto, cuando nos pusimos en contacto con la familia, fundamentalmente para ofrecer el apoyo que pudiéramos otorgarles, ¿no? Bien fuese con la propia embajada o con las fuerzas de seguridad. Y es prácticamente la información que tenemos junto con... Bueno, pues el conocimiento, ¿no?, de que Natalia es una chica pues que ha tenido la vida escolar aquí en Calviá, ha estudiado en el Instituto de Bendinat y se fue a Barcelona pues a hacer unos estudios universitarios y estaba disfrutando ahora de un Erasmus en Francia.
Los padres están en París, alcalde. ¿Han podido hablar con ellos en las últimas horas?
Pues ayer intenté llamarles, hablar con ellos, al final tuvimos una comunicación vía mensajes y lo que me trasladan es esto, porque yo les ofrecí que si desde Calviá, como municipio suyo, pues podemos hacer algo, pues que estaríamos no solo dispuestos, sino encantados de poder ayudar para encontrar pronto a Natalia. Y lo que nos trasladaron es que justamente, pues tanto embajada como las fuerzas de seguridad están con un buen trato y están también trabajando intensamente y a su vez pidiendo pues calma y discreción pues para que nada pueda entorpecer ese trabajo policial que se está haciendo, y nosotros pues por supuesto a disposición de quien nos pueda necesitar si es que podemos ofrecer algo.
Alfonso, ¿cuáles fueron los últimos pasos de Natalia? Porque van trascendiendo algunos detalles, pero no sé si tenéis algo más de información de en qué momento o en qué situación se deja de saber algo de esta chica.
No, lo que les he dicho antes, nosotros no tenemos detalles exactos y yo creo que eso pues seguramente quedará en el ámbito de la esfera más familiar y de la investigación. Lo que conocemos es que desde el día 1 de mayo no se tienen noticias de ella y a partir de ahí, pues cómo se ponen en marcha, pues bueno, las primeras denuncias de amigos y a partir de ahí, pues de organizaciones como Sos Desaparecidos que publican en redes sociales esta desaparición y nosotros pues el contacto con la familia. Pero detalles, insisto, no tenemos.
En Calviá nos hablaba del instituto en el que había cursado el bachillerato Natalia. Su entorno lo conocen, ¿no? Y todas las personas que han rodeado a Natalia, ¿no?
Sí, claro, Calviá es un municipio de más de 50.000 habitantes y tiene tres grandes institutos de secundaria y Natalia pues estudió en el Instituto de Bendinat, uno de ellos, una hermana suya en este momento está estudiando también allí en el Instituto de Bendinat, una familia de origen de Granada que afincada en Calviá, como tantos otros calvianés que hemos venido de la península y que estamos ya afincados aquí y que, pues bueno, tiene una vida en Palma Nova absolutamente normal y, bueno, ahora, desgraciadamente, les sorprende pues esta preocupación evidente por dónde puede estar su hija Natalia y en eso es donde lo que estamos acompañando desde el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. El poder solidarizarnos con la familia, mostrarles la preocupación compartida con ellos y el apoyo posible.
Uh-huh. Alfonso, ¿cómo es la familia de Natalia? ¿Tiene hermanos, hermanas?
Pues ya le digo que un municipio de más de 50.000 habitantes, el conocimiento exacto de la familia, claro. Pues yo lo que le puedo decir es que tiene una hermana en este momento también estudiando en el IES de Bendinat, creo que en cuarto de ESO, y que es una familia trabajadora. Es una familia, creo que la madre también trabajaba en hostelería, en fin, una de tantísimas familias de Calviá, con origen peninsular, afincadas aquí, donde han encontrado, pues como tantos otros, pues un lugar donde trabajar y vivir.
Bueno, pues no es momento para hacer especulaciones, lógicamente, es momento para dejar que trabajen los equipos de seguridad que están al tanto de la investigación, que tienen pistas, como esos enseres, como esa mochila que han encontrado de Natalia, y hay que dejarles trabajar. Es la prioridad en estos momentos para que la investigación avance.
Alfonso, supongo que la localidad estará lógicamente afectada, ¿no?
Sí, claro. Esto, pues, en Calviá, pues, se habla y se comenta y, por supuesto, la preocupación se extiende. En fin, como en todos los pueblos, imagino, pues, cuando te falta alguien de los tuyos, por así decir, pues, la preocupación, conforme más cerca ocurre el hecho, pues, es más intensa. Yo creo que es absolutamente normal y Calviá, en ese sentido, también es una ciudad y un pueblo, pues, con la suficiente empatía como para sentir esto como un problema de todos.
Bueno, pues, a ver si tenemos buenas noticias. Alfonso Rodríguez es el alcalde del municipio de Calviá, donde vive Natalia, donde vivía, donde reside su familia. Ella estaba estudiando, está estudiando en París, en la Universidad de la Sorbona. Y como decimos, alcalde, a ver si tenemos noticias pronto. Buenas noticias.
Ojalá, eso es lo fundamental, tener buenas noticias y mientras tanto con la tranquilidad y discreción, la confianza en el trabajo de las fuerzas de seguridad, que no me cabe ninguna duda que están desarrollando el mejor trabajo posible.
Gracias, alcalde.
Gracias, buenos días.
A ver si es verdad y podemos tener noticias pronto de esta joven española, de Natalia, a la que se está buscando en París. Vamos a hablar de una realidad que nos va a afectar a todos a partir del próximo domingo. A ti también, que nos estás escuchando ahora mismo. 300.000 trabajadores hacen casi 3 millones de horas extras a la semana y no las cobran, no se cobra por esas horas extras. Es un dato que llama la atención, pero es que hasta ahora las empresas no estaban obligadas a registrar las horas que echa un trabajador. Y atento porque, claro, como te estamos diciendo, esto va a cambiar a partir de este domingo porque es obligatorio lo de fichar a la entrada y a la salida del trabajo. Esto de las horas extra se acabó o por lo menos van a estar contabilizadas.
Se acabaron las cuentas y también las horas extras no pagadas, que ahora va a quedar todo registrado. Desde la semana que viene el registro tiene que incluir la hora de entrada, es decir, la hora de inicio de tu jornada y también la hora en la que sales, la hora de finalización de esa jornada laboral. En las inspecciones de trabajo se va a comprobar si las empresas cuentan con el registro de horario y de no hacerlo, anuncian, este es el anuncio del Ministerio de Trabajo, no sé si con dientes de amenaza o como lo quieran ustedes interpretar, multas de hasta 6.250 euros.
Bueno, a ver, seguro que te preguntas, ¿pero todos los trabajos se pueden controlar de la misma manera? ¿Va a ser fácil, sencillo, difícil? Bueno, Isabel Cantó es su directora de Bodet, es una empresa que lleva más de 30 años implantando estos sistemas de registro en las empresas. Y claro, pues están preparados para esta nueva situación. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis notado un aluvión de pedidos de cara a esta nueva normativa que entra en vigor a partir de este domingo?
Pues la verdad es que a partir del decreto sí que se ha notado un aluvión de llamadas. Y sobre todo ahora, últimas semanas, pues son las prisas de que el día 12 ya tiene que estar puestos en funcionamiento estos sistemas.
Y ahí está ese anuncio de multa, que como decíamos, no sé si amenaza o no, pero son esos 6.250 euros que decíamos. No todas las empresas son iguales, eso es una evidencia. ¿Qué tipo de empresas os están pidiendo más este sistema de registro? Porque habrá grandes, habrá pequeñas, habrá incluso autónomos con un par de empleados, tres, no sé. ¿Qué tipo de empresas os lo solicitan?
Pues en cuanto a sectores, sobre todo el sector servicios es lo que más está solicitando los sistemas estos, pero luego en cuanto al tamaño de la empresa, nosotros por ejemplo hace dos días hemos firmado una empresa de 7.000 empleados, de la misma manera que hay empresas con 4 empleados. Hay que pensar que la multa de 6.000 euros a una empresa de 7.000 empleados le puede hacer menos daño que a una empresa de 2 empleados. Entonces, cada uno por unos motivos u otros, pero están todos pendientes de esta norma.
Uh-huh. Isabel, estamos hablando de que a partir del domingo vamos a tener que registrar en la hora de entrada y de salida de nuestro trabajo. Pero a ver, un caso práctico. Me hablas de la hostelería. Bueno, esto parece que puede ser sencillo. Pones un aparatito, una tarjetita y bueno, y así vas controlando las horas que echan tus trabajadores. Pero un repartidor, un camionero, por ejemplo, ¿esto cómo se puede controlar?
Hoy en día los sistemas que hay en el mercado tienen tres maneras de registrar la entrada o la salida. Se puede registrar en un aparatito, como bien dices, sí, que es un terminal donde pones un dedo. Uh-huh. Se puede registrar en el ordenador, una vez que empiezas a trabajar y abres el ordenador, ahí se está registrando. Y se puede registrar también en un dispositivo móvil, en un teléfono, uh-huh, en un smartphone, en una tablet. Con lo cual, la gente que está itinerante, está en la calle como repartidores, por ejemplo, pueden hacerlo a través de su teléfono móvil.
Claro, pero no es lo mismo, Isabel, horas de entrada y salida con las horas trabajadas. ¿Esto cómo se puede comprobar?
Efectivamente, a cada empleado se le asigna un horario de trabajo real, por ejemplo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Efectivamente, lo que tarda en ir al trabajo, las horas de transporte, de desplazamientos, se quedan registradas también, pero efectivamente luego la empresa hará un tratamiento diferente a esas horas.
Pues nada, a fichar, y quien se encarga de implantar estos sistemas que van a ser obligatorios, como decimos, bajo multa de 6.250 euros si no lo haces, es Bodet, una empresa que lleva más de 30 años implantando estos sistemas de registro en las empresas. Isabel Cantó es su directora. Gracias por atendernos, Isabel.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae como siempre Antonio Herraiz.
No se esperaba ningún gran acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y no lo ha habido. Se esperaba, eso sí, que los líderes del PSOE y de Ciudadanos limaran asperezas. Y parece que se han limado porque desde el gobierno aseguran que el encuentro de hoy sirve para normalizar relaciones y restablecer espacios de diálogo. La reunión ha durado 50 minutos, casi una hora menos que la de ayer entre el presidente en funciones, el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular. Después ha comparecido Albert Rivera y no ha escondido que a menos de 20 días para las municipales, autonómicas y europeas, su gran objetivo sigue siendo dar un nuevo mordisco al Partido Popular en los comicios del 26 de mayo. Rivera se presenta como líder de la oposición.
Una oposición que crea en la victoria de España, más allá de los colores políticos. Una oposición que ayude a que España se sitúe en el mundo. Una oposición que aspira a ser gobierno. Una oposición que crezca, no que se descomponga. Una oposición firme en lo que haga falta, pero también con sentido de Estado.
Si atendemos al número de votos y escaños obtenidos en las generales, el líder de la oposición es Pablo Casado. Esta mañana, Casado decía en Herrera en COPE que en las autonómicas y municipales van a remontar.
Los ciudadanos nos han pasado la factura de esos años difíciles. Pero eso lo que nos hace es estar optimistas, decir que vamos hacia adelante, que vamos a por la remontada, que somos un gran partido y que en esas elecciones hemos demostrado que éramos los únicos que jugábamos limpio, que teníamos las cartas encima de la mesa y que sí queríamos que Sánchez dejara de gobernar.
Esto en España, en el exterior, en París. Sigue la investigación para encontrar alguna pista sobre el paradero de la española Natalia Sánchez Uribe. Esta joven de 22 años estudia un curso Erasmus en la Sorbona de París. No se sabe nada de ella desde el pasado miércoles. La familia vive en Calviá y el alcalde de este municipio de Mallorca, Alfonso Rodríguez, acaba de pasar por Mediodía COPE.
Lo que nos trasladaron es que justamente pues tanto embajada como las fuerzas de seguridad están con un buen trato y están también trabajando intensamente y a su vez pidiendo pues calma y discreción pues para que nada pueda entorpecer ese trabajo policial.
Y la visita del Papa a Macedonia del Norte nos deja el emocionante homenaje de Francisco a Santa Teresa de Calcuta en Espoge, su ciudad natal.
Y en este mediodía, COPE, vamos a hablar de playas, ¿eh? Te vamos a poner el mapa de las mejores playas de España con esa banderita azul, las que han aumentado y las que han perdido, aunque hay de todo. Por eso, te queremos preguntar en mediodía, COPE, ¿cuál es tu playa favorita? ¿Cuál recomiendas a los oyentes? ¿Cuál nos recomiendas a nosotros? Venga, anímate.
Oye, Marta, es uno de esos días esperados cuando nos confirman todas las playas que mantienen su bandera azul, las que la han perdido. ¿Por qué? Eso esperado porque es como que nos acerca el verano, ¿verdad?
Sí, hombre, lo tenemos ya encima.
Y con ese espíritu queremos preguntarte a ti cuál es tu playa favorita. ¿Cuál recomiendas a los oyentes? Como siempre, puedes dejar tu comentario, tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000. 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Lo mejor de las mejores marcas. Y con un 70% en la segunda unidad de más de 1.000 artículos, solo lo encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Como el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,61 euros.
Con un 70% de descuento.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, la historia que te vamos a contar quizá la tengas muy cerca, pero te pase desapercibida, no seas consciente de ello, pero es una realidad que viven cerca de 450.000 personas en España.
Entre ellas niños que sufren algún tipo de autismo, que es un trastorno psicológico que lleva a quienes lo padecen a concentrarse de manera intensa en su mundo interior, bueno, pues con la consecuente pérdida del contacto con la realidad exterior. Las personas que viven con el autismo no llevan demasiado bien los cambios en el entorno, las luces fuertes, los sonidos estridentes, y no hay manera, no hay mejor manera de definir la feria, los cacharritos así, con estos ruidos, con estas luces intensas.
¿Y qué es una infancia sin ir a la feria? Pues por eso en Sevilla, que están de feria, ayer por la tarde hicieron esto en la conocida como la calle del infierno. Se quedó en silencio para que estos niños con hipersensibilidad pudieran disfrutar como el resto de sus amigos.
400 atracciones funcionando a pleno rendimiento, pero la música a todo volumen de cada una de ellas dio paso al sonido de los raíles, amortiguadores, risas y gritos de los pequeños.
Bueno, una experiencia que no solamente disfrutaron los pequeños que tienen algún tipo de autismo, sino niños que no lo sufren, y los padres decían que, oye, que ya podrían hacer esto más veces, que se disfruta la feria mucho mejor. José Luis, vamos a hacerte una pregunta, lo primero. Esta pregunta no la hemos hecho más de una vez, Antonio. ¿Qué harías si te encuentras una cartera con dinero? ¿Te quedas con el dinero, devuelves el resto, es decir, lo que es la cartera, devuelves todo, depende de la cantidad? Bueno, cierto es que siempre abrimos este debate cuando es noticia. Lo que hay que hacer es devolverlo todo. Eso es lo que hace una persona normal y responsable. Pero diariamente se dan situaciones, pues, que no salen a la luz, y que uno se encuentra una cartera que no es suya, que se la queda sin más. En este caso, mira, vamos a hablar de un honrado.
Sí, y puede que la situación te haya pasado también a ti. Estás en un bar tomando algo y te encuentras con una cartera. Si eres un poco curioso, o quizá un tanto cotilla, miras lo que tiene. Si no, preguntas a ver si es de alguien que en ese momento está en el establecimiento tomando algo como tú. Y si compruebas que no es de nadie, porque no responde nadie, se lo entregas directamente al camarero. Y es lo que hicieron los protagonistas de esta noticia, que pasó en un bar de Valladolid. Primero una mujer la encontró la cartera en el baño. Después se la dio al camarero, que a su vez se la entregó a la policía. se da la circunstancia, Marta, de que la cartera tenía una cantidad, yo creo que importante, de dinero. En concreto, 355 euros y toda la documentación y tarjetas de crédito de la propietaria.
Es una cantidad significativa, así que la verdad es que hay que aplaudir a este protagonista, a esta persona que lo devolvió. En menos de 2 horas, la policía consiguió localizar a la propietaria de la cartera.
Vamos a hablar ahora de las cosas del comer.
Venga.
De productos alimenticios que alcanzan precios históricos.
Lo que nos
el
gusta comer,
primero nos lleva
mía.
A los picos de Europa. Allí, en Asturias, están, sin duda, los mejores quesos del mundo.
Uh-huh.
O algunos de los quesos mejores del mundo, ¿no? Por si había alguna duda, uno de los Cabrales ha quedado certificado por el Guinness World Records como el queso más caro de los que se han subastado en el mundo. Marta, ¿cómo es este manjar?
Bueno, huele mucho, ¿eh? Eso es lo primero. En la quesería Valfriu, que está situada en la localidad asturiana de Tielbe, no tienen ningún problema en difundir la receta. El queso más caro del mundo está elaborado con 3 tipos de leche diferente: vaca, oveja y cabra. Y la clave la desvela una de las propietarias de la quesería, Salud Herrera.
Ya tiene que ir bueno de la quesería, y en la cueva tiene que ser una buena cueva para que dé un toque especial.
La clave es la leche, la calidad de la leche.
Uh-huh. ¿Y por qué es noticia este queso? Pues porque acaba de ser certificado, lo has contado, por el Guinness de los Récords como el queso más caro del mundo. En verano, los responsables del restaurante El Yagar de Coyoto, de Oviedo, pagaron por él 14.000 euros. Pesa 2,5 kilos.
La verdad que nos dejamos seducir un poco por batir ese récord mundial, que estaba en 13.000 euros. También creemos que tanto el Yagar de Coyoto como su clientela lo merece, y por supuesto el queso Cabrales lo merece.
Precio histórico
bueno
para un queso de récord, sí, está riquísimo. Y lo mejor dicen que es con un buen pan y maridado con un poquito de sidra. Bueno, hablamos de una puja con mucha repercusión en Asturias, que el comprador tiene muchos objetivos cuando lo quiere, cuando lo adquiere, esto es lógico. Y aquí hay que decir que los hermanos o primos hermanos, los quesos iguales del queso más caro del mundo cuestan 20 euros el kilo, mucho más asequibles.
Bueno, seguimos hablando de alimentos, de pregunta culinaria otra vez. ¿Te gustan las patatas, Antonio?
Muchísimo.
Bueno, a mí fritas, asadas, cocidas, de bolsa, y eso que esas se parecen un poco a las patatas de verdad, pero están muy buenas. La verdad es que la patata es toda una joya culinaria. Ahora bien, ¿cuánto pagarías por una patata?
Piénsalo un minuto. ¿Cuánto pagarías por una patata? Y si te digo que hay quien ha pagado 1,000,000 euros por una patata, te vamos a llevar a Dublín para contarte esta historia.
Vamos a Dublín, a casa de Kevin Abos, que es un fotógrafo, un artista, que parte de su obra la realiza con la cámara del teléfono móvil, aunque este no es el caso.
No, en este caso es la fotografía hecha con cámara, una patata, y con ella ha batido el récord de este artista, cuyas obras parten del 500,000, pero un empresario europeo que visitó la casa del artista se enamoró de la Potato 345, casi se llama la obra, y ha pagado 1,000,000 de euros.
Ahí lo tienes.